Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden enfoca estrategia migratoria en la región centroamericana. Estados Unidos apoya vacunación para indocumentados. Casa Blanca planea enviar dosis de vacunas a las farmacias en todo el país. Exfuncionario afirma que los estados no deben almacenar vacunas. Trudeau dice que Canadá podrá producir inyecciones contra COVID-19. Tormenta de nieve dejó Nueva York y ahora pasa por Nueva Inglaterra. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 2 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden enfocó su agenda este martes en la promulgación de 3 decretos sobre la inmigración y las causas fundamentales del fenómeno. Jorge Agobián nos preparó un informe.
Convertir el sistema migratorio más humano y seguro y revertir parte de las políticas de la administración de Donald Trump, entre ellas la separación de menores de sus padres al llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Con estos nuevos 3 decretos del día de hoy, suman ya 8 los firmados por el presidente Joe Biden, uno de ellos paralizado por un juez federal, el que de alguna manera prohibía la deportación de inmigrantes durante 100 días, los primeros 100 días de su administración. Pero vamos a echarle una mirada a lo que contienen estos 3 decretos del día de hoy.
Next executive order. La estrategia del presidente Joe Biden, presentada este martes, está basada, según la Casa Blanca, en la premisa de un sistema migratorio justo, seguro y humano. Los objetivos también se centran en la cooperación con países del Triángulo Norte de Centroamérica para atacar las causas fundamentales de la inmigración irregular.
La administración Biden-Harris comenzará a implementar un plan integral de 3 partes para una migración segura, legal y ordenada en la región. Primero, la administración abordará las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente motiva a los migrantes a dejar sus hogares.
El plan incluye la colaboración con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro para reforzar la capacidad de estos países para brindar protección y oportunidades a los migrantes más cerca de sus hogares. Las medidas revierten parte de las políticas de cero tolerancia de la administración Trump y buscan revisar el protocolo de protección de inmigrantes, conocido como permanecer en México, para los solicitantes de asilo. Representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, consultados por La Voz de América, se mostraron a favor de una agenda común de desarrollo basada en el respeto mutuo.
Encontrarán en la región países como Honduras que están dispuestos a trabajar bastante de cerca.
Para el analista del Instituto de Políticas Migratorias, Ariel Ruiz, el liderazgo de México será fundamental en esta estrategia, así como la revisión constante de eficacia de los fondos invertidos por Washington.
El presidente Biden, en este caso, con su experiencia bajo la administración de Obama, va a también incluir otro tipo de programas, no solamente para otorgar fondos hacia la región, pero también para analizar su eficaz en realidad abordar esos temas de migración, como te mencioné.
Entre los decretos, la Casa Blanca también ordena la creación de un equipo de trabajo para identificar a cientos de menores que fueron separados de sus padres al llegar a la frontera. Una tarea que llevará tiempo, según funcionarios de la administración.
La Casa Blanca no descarta nuevas acciones ejecutivas sobre el área migratoria, mientras también dicen que estos cambios llevarán su tiempo para que puedan tomar forma. Al mismo tiempo, la Casa Blanca y funcionarios de la administración Biden insisten en que no es el momento para venir a la frontera sur de Estados Unidos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La administración Biden también enfatizó la importancia de la vacunación contra el COVID-19 para enfrentar la pandemia y ha identificado retos en el proceso de vacunación para los inmigrantes que están irregularmente en el país. Celia Mendoza tiene más detalles.
Promover la confianza de la vacuna de COVID-19 es el primer paso para la administración Biden en su lucha contra la pandemia, uno que apoya a Tatiana Zambrano.
Pienso que es importante y que todos deberíamos tomar la decisión de ponérnosla, porque así es la única forma en la que esto va a tener fin.
Mensaje que respaldó públicamente con un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, promoviendo la vacunación de inmigrantes indocumentados, lo que se atribuye al nuevo enfoque de la administración Biden.
el Departamento de Seguridad Nacional y sus socios del gobierno federal apoyan plenamente el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 y los sitios de distribución de vacunas para inmigrantes indocumentados.
A lo que se sumó el mensaje de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, que afirma que ellos no llevan a cabo operaciones de inmigración en los lugares en que se está aplicando la vacuna, ya que es parte de las ubicaciones sensibles identificadas por la agencia. Sin embargo, lograr esa confianza es una tarea difícil, explicó a La Voz de América el padre Eduardo Fabián Arias, defensor de los derechos de los inmigrantes en Nueva York.
Sobre todo el impacto del miedo y del terror en los últimos 4 años que se ha vivido, la gente está absolutamente atemorizada, absolutamente atemorizada. Entonces, lo que pensábamos que en una semana podíamos ya caminar tranquilo, la gente podía caminar tranquilo por las calles en toda la zona del Bronx. La gente ya estaba mucho más relajada, porque mes atrás la gente caminaba con mucho miedo porque siempre veía el ICE con las camionetas por las distintas calles.
Aunque ICE hasta el momento ha asegurado que ellos no ejercitan ningún tipo de operaciones en lugares como son las iglesias, los hospitales, así como los puntos de vacunación, quieren recordarle a la comunidad que es necesario seguir el procedimiento y protegerse ellos y sus familias, algo que es fundamental en esta campaña que ha venido iniciando el gobierno de Joe Biden. Algo también fundamental es que están trabajando con las localidades para poder garantizar el acceso a estas, ya que muchos de ellos no tienen seguro médico, y esta es una de las preocupaciones. Quien también está trabajando en esto es el alcalde y el gobernador de Nueva York, así como los líderes de otros de los estados.
La Casa Blanca planea enviar dosis de vacunas a las farmacias en todo el país. Nos informa Alejandro Escalona.
La próxima semana, la Casa Blanca comenzará a enviar vacunas contra el coronavirus directamente a las farmacias minoristas, junto con las entregas en curso a los estados, lo que aumentaría el suministro semanal de vacunas en todo el país a 11 millones y medio. Jeff Sims, coordinador de respuesta COVID-19 del presidente Joe Biden, dijo que el programa se lanzará el 11 de febrero y que pondrá 1 millón de dosis a disposición de 6.500 farmacias. Agregó que a medida que aumente la oferta, el programa podría expandirse a 40.000 farmacias. Biden prometió aumentar el ritmo al que se administran las inyecciones para garantizar un acceso equitativo independientemente de la geografía, la raza o el origen étnico. En noviembre, la administración Trump anunció que se había asociado con 19 cadenas y redes de farmacia en todo el país, incluyendo CVS y Walgreens, para comenzar a distribuir las vacunas. El gobierno federal dijo que distribuirá 1 millón de dosis de vacunas la próxima semana y que la cantidad crecerá con el tiempo. CVS dijo en un comunicado que sus farmacias participarán en el programa y que recibirá 250.000 dosis directamente del gobierno federal para su lanzamiento inicial y que tiene capacidad para proporcionar entre 20 y 25 millones de dosis por mes en total. Alejandro Escalona, Voz de América.
Un exalto funcionario de salud de la administración Obama afirma que los estados no deben almacenar vacunas para segunda dosis, sino colocarlas en los brazos de las personas. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El doctor Tom Frieden, quien fue director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades durante el gobierno de Barack Obama y actual director ejecutivo de la organización Resolve to Save Lives, algo así como Dispuesto a Salvar Vidas, cree que el lanzamiento de la vacuna es más lento porque algunos estados retienen la segunda dosis de la inyección. En primer lugar, una de las cosas que es problemática es que algunos estados están reteniendo una segunda dosis en el congelador en lugar de anticipar que habrá más suministro. Y creo que esa es una de las cosas que explica una gran diferencia entre, según los datos de los CDC, el 46% de todas las vacunas que se entregaron al estado se administraron y el 86% entre los estados con el rendimiento más bajo y el más alto. Por lo tanto, un enfoque clave es lograr la logística correcta. Así que se está anticipando que van a recibir una nueva vacuna y no deben reservar dosis en el congelador para algunas personas. Es mejor poner esas dosis en los brazos de las personas que mantenerlas en los congeladores. Los comentarios de Frieden se produjeron al tiempo que la administración Biden dio a conocer que comenzará a proporcionar vacunas contra el COVID-19 a las farmacias estadounidenses como parte de su plan para aumentar las vacunas a medida que comienzan a aparecer cepas de virus nuevas y potencialmente más graves. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Canadá podrá producir eventualmente vacunas contra el COVID-19, anunció este martes el primer ministro Justin Trudeau, mientras su gobierno enfrenta incertidumbre por las dosis provenientes de Europa. La nación norteamericana no tiene una producción doméstica, pero Trudeau espera utilizar las vacunas fabricadas en Europa para inocular a todos los canadienses para septiembre.
I have good news to share.
El mandatario reiteró este martes que los dirigentes de la Unión Europea, incluida su presidenta, le aseguraron que respetarán los contratos de Canadá con Pfizer y Moderna. La Unión Europea ha hablado sobre endurecer los controles a las exportaciones de vacunas. Europa seguirá protegiendo el suministro de Canadá, manifestó Trudeau. También señaló que Canadá necesita la mayor capacidad doméstica para la producción de la vacuna lo antes posible, porque con las nueve variantes no se sabe cómo será el futuro dentro de uno o dos años. Trudeau comentó que dos compañías, Precision Nanosystems y Novavax, producirán eventualmente las vacunas contra el COVID-19 en Canadá. Añadió que han firmado un memorando de entendimiento con Novavax, con sede en Maryland, y que si recibe la autorización del Departamento de Salud canadiense, se fabricarán decenas de millones de dosis de su vacuna en el país. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hasta 60 centímetros de nieve llegaron a acumularse en algunas zonas de la costa noreste de Estados Unidos. La nevada, que ya pasó por Nueva York, sigue afectando zonas como Pensilvania y Nueva Inglaterra. Laura Sepúlveda, desde Nueva York, nos actualiza esta información.
Gran parte de la actividad de Nueva York quedó congelada con la nevada. Restaurantes se vieron obligados a cerrar. El aeropuerto La Guardia canceló todos sus vuelos y el John F. Kennedy vio impacto en la mayoría de ellos. Steven trabaja en el aeropuerto de Westchester y ni lunes ni martes pudo llegar a su lugar de trabajo.
No puedo ir al trabajo, entonces si la gente no puede ir a trabajar, el aeropuerto no puede abrir y funcionar.
El mexicano Rufino Flores, aunque enfrentó también las dificultades del transporte para movilizarse, dice que no ir a trabajar es un gusto que no se puede dar.
Cuando uno tiene necesidad, pues hay que trabajar, hacer algo, porque aquí no es fácil para vivir en este país. Aquí es muy difícil. Por la renta, por bill de celulares, todo.
La pandemia ha golpeado no solo a los negocios, sino a quienes ponen la mano de obra. Este jornalero agradece la nevada, pues gracias a ella encontró oportunidad.
El primer día que yo trabajo en esto.
Pero salió trabajo gracias a la nevada.
Sí, gracias a la nevada, sí.
Pese a que en Nueva York ya cesó la caída de nieve, la remoción es ahora el reto. En algunas zonas hubo acumulación de hasta 60 centímetros. Aeropuertos trabajan en retornar a la normalidad de sus servicios, al igual que restaurantes que esta mañana ya vieron llegar varios clientes. La vacunación en algunos puntos de atención sigue suspendida, pues transportarse representa un reto. Cuenta José.
Tiene que mover más los transportes, y cuando están los días así difíciles. Porque somos seres humanos, uno puede durar por lo menos tanto afuera.
Pensilvania, Maine y Nueva Inglaterra esperan aún más precipitación, por lo que autoridades mantienen la alerta sobre la movilidad y posibles inundaciones que se puedan registrar cuando se derrita la nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y continuamos con las noticias. Autoridades en Los Ángeles, California, reportan una disminución de casos de contagios por el COVID-19. Pero, sin embargo, el número y los fallecimientos aumentando en medio de la comunidad latina en niveles sin precedentes. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Basado en datos de las últimas semanas, hay indicadores de que el nivel de transmisión está disminuyendo, dijo Cristina Galli, directora de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles. El número de hospitalizaciones también ha bajado tras alcanzar su apogeo a principios de enero. En medio de estas señales levemente positivas, se reportó que el número de latinos fallecidos a causa del COVID-19 desde noviembre aumentó en más del 1000%.
Es un problema que refleja inequidades, disparidades que no se pueden ignorar.
El doctor Aguilar Gaxiola, director del Centro para Reducir Disparidades en Salud de UC Davis, señala que debido a falta de acceso a cuidado de salud, condiciones de hacinamiento en la vivienda, su ocupación y necesidad de trabajar, los hispanos en barrios pobres son más susceptibles al contagio.
Tienen que salir a trabajar porque tienen que ganar dinero, tienen que mantener a sus familias y por lo tanto se están arriesgando.
A eso, dice, se suman condiciones preexistentes.
Diabetes, obesidad, hipertensión, asma. Estas condiciones extras de salud contribuyen notablemente a la mortalidad.
Hay problemas socioeconómicos que tomará tiempo resolver, pero por lo pronto, aseguran expertos, es primordial acelerar el proceso de vacunación para darle un mínimo de protección a los trabajadores esenciales que cada día arriesgan sus vidas. Uno, Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en México son 13 los estados que están en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras se espera que en este mes se reactive la recepción de vacunas. Sara Pablo reporta.
Cerca de la mitad de las entidades de México se ubican en semáforo rojo, que significa nivel máximo de alerta por COVID. Enero del 2021 se ha convertido en el mes más letal, con el mayor número de fallecimientos desde que inició la pandemia de COVID-19, al sumarse 32,729 personas muertas. El número de casos estimados asciende a más de 2 millones y 159,100 defunciones. Y si bien autoridades de salud reportan una reducción del 19% en la cantidad de contagios entre la semana 2 y 3 del año, la situación es complicada, sobre todo en la Ciudad de México y su zona metropolitana. En esta región, la ocupación hospitalaria alcanza límites del 90% y conseguir oxígeno para tratamiento en casa se ha convertido en un viacrucis. Familiares de los pacientes deben ir de un establecimiento a otro, hacer largas filas y sin olvidar abusos y fraudes, algunos que se cometen en páginas de internet, es el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel.
Le seguimos pidiendo que devuelvan los tanques de oxígeno por amor a la vida, porque eso implica salvar la vida de alguien.
Mientras se prevé que en los próximos días se reanuden los envíos de vacunas contra el COVID, básicamente de Pfizer y de AstraZeneca, así lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell.
Y tenemos información de que estaríamos recibiendo en el mes de febrero entre 1.6 millones a 2.75 millones de dosis.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Colombia recibirá en 15 días las primeras vacunas contra el COVID-19 y tiene previsto iniciar el 20 de febrero la vacunación masiva. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que el presidente Iván Duque anunció desde diciembre pasado la adquisición de 40 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19, recién el 15 de febrero llegarán los primeros biológicos de la farmacéutica Sinovac para iniciar la vacunación masiva en el país, como anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Compromiso que han hecho alrededor del 15 de febrero, estar haciendo llegar a Colombia las primeras vacunas, y esperamos también tener las vacunas de Sinovac, que van a llegar alrededor del 20.
El gobierno nacional y los mandatarios locales adelantan la logística para iniciar la vacunación y, según se ha anunciado, al finalizar el 2021 se espera haber vacunado al 70% de la población, algo así como 35 millones de personas. No obstante, según Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, se iniciará con lotes pequeños de vacunas en la medida que vayan llegando.
El mecanismo COVAX ha indicado que enviará a Colombia 117 mil dosis de laboratorio de Pfizer y BioNTech. Asimismo, también se han asignado del laboratorio de AstraZeneca entre 2.500.000 dosis a 4.300.000.
Entre tanto, las autoridades de salud piden a la población no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad, mientras se experimenta un significativo descenso en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en los últimos días. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y la visita a Venezuela de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas genera expectativa entre defensores de los derechos fundamentales. El informe con Carolina Alcalde.
La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Duhan, inició una visita a Venezuela para evaluar el impacto negativo de las sanciones impuestas por la comunidad internacional sobre el disfrute de los derechos fundamentales, según explicó en su cuenta en Twitter. Se trata de la primera relatora que viaja al país luego de la visita en 2019 de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, Catherine Martínez, una de las activistas que tendrá reuniones con la relatora, sostuvo que es una oportunidad para visibilizar lo que define como grave emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Esperamos que ella pueda evidenciar a primera mano todo lo que ocurre y pueda llevarse, después de las reuniones con las organizaciones, de las visitas que va a realizar, llevarse la impresión, tenga un balance justo y valedero de lo que ocurre en Venezuela.
Consultada por La Voz de América sobre cómo la relatora podría abordar el tema ante los argumentos del gobierno de que las sanciones han generado la crisis que vive el país, Martínez destacó la importancia de su presencia en el terreno.
Y va a haber. Estas cosas no se pueden ocultar. Lo que estamos viviendo es demasiado duro. Aunque el gobierno y el Estado van a querer justificar a lo mejor algunas de las consecuencias de la emergencia, yo creo que esa posición le va a tocar a ella. Ella va a tener que estimar y valorar todo lo que le estamos presentando, todo lo que ella está viendo.
66 organizaciones firmaron una carta abierta en la que instaron a la relatora a, entre otras cosas, estudiar la evolución de la corrupción y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como a tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de sanciones que, según el texto, llevó al colapso del sistema de salud y a la actual situación de inseguridad alimentaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua crece la preocupación por la normativa a la ley de ciberdelitos que genera temores de generar al espionaje total del gobierno a la ciudadanía. Daliano Caña tiene el reporte.
La normativa para la preservación de datos e información establecida para la Ley Especial de Ciberdelito y que fue publicada recientemente por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua generó serias preocupaciones entre juristas, activistas y periodistas que sostienen que concreta la práctica del espionaje gubernamental a la ciudadanía. La normativa ordena a todas las empresas autorizadas por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo que tengan resguardados hasta por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo números telefónicos, correos y redes sociales. La abogada experta en derecho penal y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que la normativa excede incluso lo establecido por la propia ley y busca consolidar lo que dijo es el espionaje masivo del gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata realmente de una normativa administrativa que viola flagrantemente el derecho a la privacidad que tenemos garantizado todos los nicaragüenses en nuestra constitución política, obligando a las empresas, en el fondo, a ser coautores de un espionaje o vigilancia masiva.
Consultado sobre el tema, el periodista Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, dijo a La Voz de América que la normativa impone la censura a los medios de comunicación independientes.
La dictadura ha pretendido imponer mediante distintas leyes la censura, el control, el espionaje.
El gobierno promovió la ley, que ahora cuenta con una normativa vigente, afirmando que era la manera de garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El término alien es utilizado en las leyes de Estados Unidos para referirse a los inmigrantes y para muchos es una forma peyorativa que además contiene una carga política y racial, mientras que para otros es tan solo una identificación dentro de la ley. Ahora, el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que plantee en debate el cambio a un término más neutral y no ofensivo. Alien se traduce al español como alienígena o extraterrestre, y para muchos esa palabra ha tomado una carga negativa. Sheila Santiago, beneficiaria del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el DACA, aplaude la propuesta del presidente Joe Biden y espera que el cambio se produzca, por ejemplo, al de no ciudadano.
The word alien,
la palabra alien, si se la dices a un estadounidense, a un ciudadano, no les va a afectar porque no saben lo que es luchar con ese término y la lucha por encajar, la lucha por demostrar tu valor en el país. Definitivamente estoy de acuerdo en que es algo que debe cambiarse porque es más que una simple palabra.
Pero existe una feroz oposición en los círculos conservadores de Estados Unidos y una de esas voces es la de Andrew Arthur del Centro de Estudios de Inmigración, una organización de estudios anti-inmigrantes.
Es un término que ha sido utilizado por muchos miembros del Congreso. Por lo tanto, no lo veo como deshumanizante, lo veo como descriptivo.
Defensores del cambio dicen que reemplazar la palabra alien no afectaría la forma en que funcionan las leyes de inmigración de Estados Unidos, pero indicaría que Estados Unidos es un país más acogedor para los inmigrantes. El cambio de término significaría mucho para los inmigrantes que por años han esperado la ciudadanía estadounidense y cuyas esperanzas de conseguirla bajo la administración los hace sentir más en casa.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El juego entre Detroit en casa de los Nuggets de Denver fue suspendido el lunes por la NBA debido a problemas de rastreo de contactos que dejaron a los Pistons sin los jugadores suficientes para salir a la cancha. Fue la primera suspensión de la NBA en una semana y el primer juego que no se llevará a cabo desde que el duelo entre Chicago y Memphis, que estaba programado a realizarse el miércoles, fue postergado. La liga llevó a cabo todos los juegos programados entre jueves y domingos, el plazo más largo sin una postergación en casi un mes. Denver era uno de 6 equipos que no había tenido juegos cancelados esta temporada. La lista ahora se redujo a Brooklyn, Nueva York, Toronto, Clippers y Lakers. La NBA ya ha pospuesto 23 juegos esta campaña y 22 desde el 10 de enero. Algunos de esos compromisos se llevarán a cabo antes de que concluya el calendario de la primera mitad el 4 de marzo. Otros podrían ser reprogramados. Tom Brady, el mariscal de campo, sigue estableciendo límites cada vez más altos de cuánto tiempo más podría jugar en el fútbol americano de la NFL. A medida que el pasador de 43 años se prepara para jugar en su 10º Super Bowl, un récord de la NFL y el primero desde que llegó a Tampa Bay antes del inicio de esta temporada, dijo que ha comenzado a sopesar la posibilidad de rebasar su objetivo y previo y jugar después de cumplir los 45 años. Definitivamente lo consideraría, dijo Brady el lunes en su primera conferencia de prensa de la semana del Super Bowl. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La familia de Tony Bennett reveló que el legendario cantante ha estado sufriendo de Alzheimer. Su esposa Susan dijo en una entrevista publicada el lunes que el cantante de 94 años, cuyo primer éxito, Because of You, fue lanzado en 1951, ha estado perdiendo la capacidad de tomar decisiones. Bennett se mantiene optimista, pero su condición se deteriora cada vez más, sostiene su esposa. A Tony Bennett se le diagnosticó Alzheimer en 2016. El Festival de Música de Coachella fue cancelado por tercera vez debido a la pandemia de coronavirus. Coachella trae 500,000 de fans a un sitio al aire libre en el desierto de California. No se dieron nuevas fechas para el evento. Y ahora en el segmento damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Febrero 1984, el dúo británico de Annie Lennox y Dave Stewart, Eurythmics, debuta con Here Comes the Rain Again. Su siguiente sencillo, después de Sweet Dreams Are Made of This, Here Comes the Rain Again, alcanzó el puesto número 4. En 2017, Ed Sheeran se ubica en el número 1 de las 100 calientes con Shape of You, canción que se mantuvo en el número 1 durante 12 semanas no consecutivas. Shape llegó al primer lugar en 34 países. Febrero 1981, Blondie aparece en la lista Billboard Hot 100 con Rapture, su siguiente éxito luego de The Tide Is High, que en ese momento era el número 1 en la Hot 100. Rapture también llegó al primer lugar. Blondie fue incluida, o fueron incluidos, quiero decir, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. 1971, Ike y Tina Turner debutan en las 100 calientes con Proud Mary, una versión del éxito de Creedence Clearwater Revival de 2 años antes. Proud Mary le valió a Ike y Tina un Grammy a Mejor Dúo Vocal de Rhythm and Blues. Tina Turner, hoy en día ciudadana suiza, recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award en 2018. 2010, Sade debuta en la Hot 100 con Soldier of Love, Soldado de Amor. El sencillo alcanzó el puesto número 6 en las listas de Rhythm and Blues y de canciones de jazz. La grabación le valió a Sade un Grammy a Mejor Voz Grupal Rhythm and Blues. En 1982, comenzando el mes de febrero, The Go-Go's, con la voz principal de Belinda Carlisle, debutan en la Billboard Hot 100 con We Got the Beat, el segundo sencillo de su álbum Beauty and the Beat, llegando al número 2 tras el éxito de Our Lips Are Sealed. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.